Saludos, hermanos. Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Una vez más, estamos acá en este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Yo le invito, por favor, a que me acompañe en la lectura del día de hoy. Hoy nos corresponde leer el libro de los Salmos, específicamente sus capítulos 87, 88 y 89. Así que también le invito, por favor, a que me acompañe luego de la lectura de estos tres capítulos, a que consideremos las meditaciones que encontramos en esta Biblia de herencia reformada. Así que también hay algunos principios que podemos extraer de allí con la ayuda de estas meditaciones. Así que no se aparte hasta el final. Comenzamos con el Salmo 87, que lleva por título Privilegios del Ciudadano de Sión, Salmo de los Hijos de Coré, Cántico. En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios, Selah. Mencionaré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, a Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá, este nació allí, pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir los pueblos, este nació allí, Selah. Entonces tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Salmo 88. Oración pidiendo ser salvo de la muerte. Cántico. Salmo de los hijos de Coré. Para el director del coro. Sobre Mahalat Leanot Masquil de Man el Ezraíta. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas, y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre ti mi furor, sobre mí tu furor, y me has afligido con todas tus olas. Selah, has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Selah, ¿se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis conocidos están en tinieblas. Capítulo 89. El pacto del Señor con David y las aflicciones de Israel. Masquil de Etán el Ezraíta. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será afligida o edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he jurado un pacto con mi escogido, he jurado a David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque, ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor, Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor? Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. ¡Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo! Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día, y por tu justicia son enaltecidos, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues del Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a un escogido de entre el pueblo, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo y con él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá, no lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis estatutos, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Pero tú lo has rechazado y desechado, contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona echándola por tierra. Has derribado todos sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino lo saquean, ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado la diestra de sus adversarios, has hecho que se regocijen todos sus enemigos. Has retirado también el filo de su espada, y no le has hecho estar firme en la batalla. Has hecho cesar su esplendor, y has echado por tierra su trono. Has acortado los días de su juventud, los has cubierto de ignominia. ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida, con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres. ¿Qué hombre podría vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Selah. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes? En tu fidelidad juraste a David. Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos, como llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual ha injuriado los pasos de tu ungido. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a considerar lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondiente a estos tres salmos. Salmo 87 es el primero y nos dicen así los pensamientos. En el nuevo pacto, la iglesia es el Sion espiritual de Dios, la Jerusalén celestial y su templo viviente entre las personas. Como nos dicen varios pasajes bíblicos, entre ellos están Gálatas 4:26 y Hebreos 12:22. Las promesas de Dios a Israel se están cumpliendo en la iglesia a través de la fe en su Hijo, cuya persona y obra es el fundamento de la morada de Dios con los pecadores, como nos dice 1 Corintios 3:11. La iglesia de Jesucristo es más hermosa, preciosa y santa que cualquier otra institución en la tierra. De eso nos habla Isaías, sus capítulos 60, 61 y 62. Sus ciudadanos son de nacimiento celestial por el Espíritu Santo, como leemos en Juan 3:1 al 8 y Gálatas 4:29 al 31. El Señor conoce a cada uno por su nombre, como nos dice 2 Timoteo 2:19. Dios ha prometido su presencia especial en sus reuniones de una manera que sobrepasa la comunión privada con Dios, como lo leemos en Mateo 18:20, Mateo 28:20 y Efesios 2:18 al 22. ¡Cuán preciosa es la reunión de la iglesia! ¿Qué razones te da este salmo para amar a la iglesia y su culto público? ¿Qué cambios necesitas hacer en tus actitudes y hábitos para reflejar la importancia de la iglesia ante los ojos de Dios? Eso es precioso, mis hermanos. Como lleva por título este Salmo 87, el privilegio de morar en Sion, allí está hablando acerca de esa iglesia espiritual, la iglesia que está representada aquí en la tierra por esa congregación de creyentes que se reúnen de manera física en diferentes lugares del mundo. Nosotros tenemos que aprender a valorar que el Señor, la importancia que el Señor le da a la iglesia, a nosotros reunirnos como iglesia, el participar de los medios de gracia que Dios nos ha dado en la reunión de la iglesia. Ojalá usted también pueda ser de este grupo de personas que valoran el hecho de que como creyentes somos llamados a reunirnos, a congregarnos. El Salmo 88, sus pensamientos dicen así: el Señor puede traer un sentido aplastante de su ira sobre el alma del pecador, haciendo que la conciencia sea atravesada y que los afectos ardan con miedo. Si es así, la respuesta correcta es clamar a Dios por salvación del pecado, como nosotros vemos ahí en el verso 1 del Salmo 88, pero también como nos dice Hechos 2:37, como también nos dice Hechos 16:29 al 30. Todos los que invocan el nombre del Señor, confiando en el Cristo resucitado, serán salvos. Esa promesa la encontramos en Romanos 10:9 al 13. Dios puede retirar el sentido consolador de su amor paternal del creyente, y el cristiano puede entrar en un tiempo de oscuridad y horror por la culpa de sus pecados. Aunque objetivamente el creyente sigue estando justificado ante los ojos de Dios, subjetivamente podría llegar a perder su sentido de seguridad y paz en su conciencia, sintiendo que Dios está en su contra. Tales momentos pueden estar compuestos de males físicos y aislamiento de amigos. Llaman al cristiano a soportar pacientemente y a la oración continua, como lo vemos en este Salmo 88, sus versos 1 y 2, sus versos 9 y 13. Aunque la desolación espiritual de los cristianos nos puede perturbar, siempre deberíamos conmovernos por los sufrimientos del Hijo de Dios sin pecado, en quien se cumple este salmo. Él experimentó el abandono divino en su grado más alto, aunque fue fiel a Dios en su juventud, como podemos ver en otro salmo, sufrió por los pecados, el Salmo 22 específicamente, sufrió por los pecados de otros y fue aplastado por su culpa, como nos dice Isaías 53. Él propició la ira de Dios por los pecadores, llevando la maldición sobre sí mismo, como nos lo enseña Romanos 3:25 y Gálatas 3:13. Como resultado, aunque nos sintamos abandonados por Dios, el Señor nunca olvidará al creyente, y eso debe de servirnos a nosotros de motivación, de confianza y de descanso. El Señor siempre está con nosotros, aunque seamos agobiados, y aunque quizás en nuestro más profundo ser sintamos como que hemos sido abandonados por el Señor. No, el Señor nunca nos abandonará. Pensamientos para el culto personal y familiar correspondiente al Salmo 89. Dice así: este Salmo es un comentario sobre el pacto davídico, como lo vemos en 2 de Samuel 7, el cual marcó un avance importante en la revelación de la redención de Dios. El Señor dijo a David que a través de su descendencia real, la presencia y el reino de Dios se establecerían en la tierra para siempre. Los hijos de David, empezando por Salomón, de una forma u otra fracasaron. Sus pecados parecían poner la promesa en riesgo, trayendo el juicio de Dios y finalmente destruyendo el reino de Judá. Los creyentes en ese tiempo vivían en la tensión de la promesa de un reino y la realización de la desolación y del dominio extranjero. ¿Cómo nos enseña este salmo a orar cuando la realidad de la vida parece contradecir la promesa de Dios? ¿Cómo nos anima tanto a la promesa como a ser sinceros? Precioso, mis hermanos, aunque Dios había amenazado con disciplinar al linaje de David si éste quebrantaba su ley, también garantizó que su fiel amor y lealtad de pacto no podían ser anulados. Esto llamó a Israel a confiar en que Dios levantaría a un hijo justo de David, cuya obediencia a las leyes de Dios le traerían un reino eterno. El fracaso de los reyes de Israel reflejó la caída del hombre en el primer Adán, de su posición bendita y real en la tierra. Por lo tanto, la promesa de Dios mantuvo la esperanza del último Adán, el Hijo de Dios. Toda la esperanza de los creyentes descansa sobre Él, el último Adán, que es Cristo Jesús. Su reino ya ha comenzado en la venida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo para comenzar las misiones mundiales. Sin embargo, la Iglesia aún espera su venida para que reine en gloria y vive bajo la cruz de la persecución. ¿Cómo nos ayuda este salmo a buscar su reino en oración mientras vivimos en el ya, pero todavía no? Bonito, mis hermanos. Bonito, bonitas reflexiones que podemos extraer de estos tres salmos. Ojalá usted haya prestado atención. Y si alguien le interrumpió, como muchas veces ocurre, por favor, saque un tiempo y vuelva atrás. Dele atrás a estas transmisiones y vuelva y escuche las meditaciones junto con la lectura de los salmos. Y usted verá cómo va a ser de edificación a su vida. Hágalo así y usted verá la diferencia. Oremos al Señor en lo que usted se anima a volver a escuchar estas lecturas. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de nosotros poder considerar estos tres salmos y cómo tienen estos principios aplicables a nuestras vidas, tomando como referencia a otros pasajes de la Biblia en el contexto en el cual tú usaste estos medios humanos también para darnos esta revelación. Padre, te suplicamos que en los momentos difíciles y adversos, donde aparentemente las cosas no están caminando conforme a las promesas que tú nos has dado, que nosotros podamos aferrarnos, no a la situación externa que vean nuestros ojos, sino más bien a las promesas que ya tú has dado en tu palabra, promesas que son ciertas, promesas que han de cumplirse porque tú lo has hablado, Señor. Te suplicamos que nuestras vidas puedan ser fortalecidas, puedan ser animadas, Señor, a cada día venir a ti en oración, tomando como referencia tu palabra, lo que leemos en tu palabra. Es necesario profundizar en ella, es necesario conocerla, porque esta palabra es la que nos mantiene firme en tus promesas, no en los sentimientos humanos, no en el estado de ánimo en el que nos encontremos, Señor, sino en las promesas que tú has dado en tu palabra. Nos ponemos en tus manos como tu pueblo. También oro, Señor, de una manera especial por toda vida que esté escuchando estas transmisiones, para que tú estés en tu gracia haciendo esa obra de salvación, esa obra de sanidad, esa obra de restauración, cualquiera que sea la condición en la cual se encuentre, y que puedan levantarse y testificar a voz en cuello esa obra que tú has hecho en sus vidas. Están en tus manos, Señor, estamos en tus manos, Padre. Esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Dios les bendiga. Como siempre le digo, me gustaría oír sus opiniones, me gustaría oír sus testimonios, me gustaría oír sus preguntas e inquietudes, cualquiera que sea el caso suyo. Me gustaría oír de usted. Usted tiene la forma de comunicarse conmigo, así que, por favor, no desaproveche esta oportunidad. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos veremos mañana, si Dios quiere.